COPE. Estar informado.
La Generalitat de Cataluña no descarta pedir ayuda al ejército para frenar el brote de peste porcina. Antonio Rai.
El gobierno de Salvador Illa acaba de señalar que tienen encima de la mesa la opción de activar una unidad especializada de la UME para el control cinegético. Todo después de la aparición de otros 8 jabalíes muertos en la Sierra de Coixerola, que se añadirían a los 6 ya confirmados con el virus de la peste porcina. Al margen de la posible actuación del ejército, se está coordinando el SEPRONA de la Guardia Civil, los agentes rurales de la Generalitat y cazadores de la zona para realizar batidas de jabalíes. En la mañana del fin de semana de COPE, Nacho de Blas, epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza, dice que entiende la preocupación de los productores de porcino, sobre todo en las zonas de ganado extensivo.
Tenemos un gran problema en España, que son las explotaciones de extensivo de porcino, que ahí es más difícil porque ahí puede haber más relación con los jabalíes. Entonces, en cualquier caso, existe la posibilidad y es el gran riesgo que se lleva avisando desde hace años de que podría ocurrir y se está trabajando en ello desde hace mucho tiempo.
En una hora, a las 12 del mediodía, el Partido Popular se concentra en Madrid contra la corrupción en el PSOE y en el Gobierno. Los populares hacen un llamamiento a todos los que, independientemente a quién voten, estén indignados por todas las tramas corruptas en el entorno más íntimo de Pedro Sánchez. Núñez Feijóo dice que no es una protesta de siglas, sino comprometida con la limpieza democrática.
El gobierno sale a la calle contra los jueces. Nosotros salimos a la calle contra los corruptos.
Miramos a la próxima semana. El Congreso va a aplicar la suspensión como diputado a José Luis Ábalos. Ese trámite será efectivo en cuanto el Supremo resuelva el recurso del exministro y el auto sea firme. El exsecretario de Organización del PSOE va a seguir en la cárcel y aunque en el interior de la prisión no tiene acceso a la red, desde su cuenta en X, antigua Twitter, siguen publicando mensajes. En el publicado hace 2 horas, en el perfil En el nombre de Ábalos, denuncia que se están desmantelando progresivamente las bases necesarias para una sociedad libre, justa e igualitaria. Y lanza un mensaje para los suyos: defenderé mi inocencia con lo poco que me queda. En Jaén, la Policía Nacional sigue investigando la muerte de 2 menores en un parque de la capital. Se trata de 2 chicas de 15 y 16 años que no presentan signos de violencia de terceros, como ha confirmado su delegado del gobierno en esta provincia, Manuel Fernández.
No se aprecian signos de violencia externa y aunque, como queda dicho, la investigación está en marcha, parece ser que podría descartarse en principio la participación directa de terceras personas. Y desde la subdelegación del Gobierno de España queremos rogar que se mantenga el máximo respeto a las menores fallecidas y a su familia, a quienes queremos trasladar nuestro dolor en unos momentos extraordinariamente duros.
Mañana a mediodía va a tener lugar un minuto de silencio en memoria de estas 2 menores en la puerta del Ayuntamiento de Jaén.
Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado.
El Atlético se agarra a Sorloz para sumar una nueva victoria, Teresa Vasallo.
Para ponerse tercero de la Liga después de imponerse al Oviedo por 2-0 gracias a un doblete del noruego. Además, Mallorca y Osasuna empataron a 2, el Athletic se impuso al Levante también por 2-0 y el Barcelona ganó al Alavés y se puso líder a expensas de lo que haga esta noche a las 9 el Real Madrid contra el Girona, que por cierto lo va a hacer con varias bajas. En el resto de partidos hoy, a las 2 Real Sociedad Villarreal, a las 4:15 hay derbi sevillano ante el Sevilla y el Betis, y a las 6:30 Celta Español. Además, en Fórmula 1 a las 5 empieza el Gran Premio de Qatar.
Gracias, Teresa. Sigues en el fin de semana de COPE.
Muchas gracias, Antonio. Aquí seguimos. Actualizamos la información en 55 minutos y te contamos la última hora cuando suceda. Son las 11:04, te lo acabo de decir, de verdad. Enseguida vamos a tener nuestra hora con Marcote, pero antes quiero que escuchemos a Cristina López Slistín, porque este martes se celebró en Madrid un homenaje a Alfonso Uxía con motivo de la presentación del libro Homenaje a Alfonso Uxía, la escritura indomable. Un libro en el que se encuentran firmas como la de Luis del Olmo, Carlos Herrera o Arturo Pérez Reverte, y también la de sus hijos. Pues bien, Cristina tuvo la oportunidad de hablar con uno de ellos, con Alfonso Javier Uxía.
J'aime flâner sur les grands boulevards. Y a tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule.
La literatura francesa lo consagró como el héroe moderno. Ese tipo que camina con las manos a la espalda y los ojos de par en par y cuyo oficio consiste en mirar el mundo sin intervenir. Me refiero al flâneur, el paseante sin rumbo ni misión, que no busca nada, ni compra, ni se apura, ni descansa. Vive de lo que los demás no ven. Pocas figuras, desde luego, más civilizadas que el flâneur. En España había una variante de estos andariegos pasada por el tamiz de la picaresca castiza. Eran los paseantes en corte.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid.
Los paseantes en corte eran buscavidas, sin oficio, que se pavoneaban por los salones y los jardines aguardando algún favorcillo ajeno. Lejos quedaban, por petulancia y oportunismo, del desprendimiento y la absoluta inutilidad soberana del flâneur. En esa galería de vagabundos de ciudad habría que añadir por méritos propios al cronista callejero. Ese escritor que observa lo cotidiano con la paciencia de quien sabe que en una acera vacía puede esconderse la historia de un país entero. No necesita destino, el paseo le basta. Y en ese andar distraído percibe lo que el resto ha olvidado, que el mundo, a pesar de todo, sigue siendo un lugar fascinante cuando se mira sin propósito. A esa cofradía de detectives de los márgenes pertenece nuestro invitado, Alfonso J. Usía. Buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Qué gusto tenerte aquí.
Pues nada, con la generosísima y brillante introducción que has hecho, yo creo que ya puedo ir marcharme.
Anda.
Dejamos así como estaba.
Trae, Alfonso, un libro del que vamos a hablar enseguida, Bajo Cielo, de la editorial Círculo de Tiza, bien prestigiosa. Pero además nos trae la cercanía de su padre, ¿no? Alfonso Usía, padre, ha sido mi compañero durante años y años y años. De hecho, no solamente en los años de La Razón, sino en mi comienzo periodístico en ABC, estaba Usía como pilar del periódico junto con Capmany. O sea que a través del hijo le mando un abrazo muy fuerte. Alfonso, me cuesta introducir esa J entre el nombre y el apellido. Supongo que es tu forma de distinguirte de tu señor padre y de vincularte con tu señor bisabuelo, Pedro Muñoz Seca. ¿Has conseguido evitar los equívocos del todo?
Nada, es inevitable. La J es de Javier, porque me llamo Alfonso Javier. Y con mi primera novela, con mi primer trabajo, mi padre, tuvimos una... La única discusión que hemos tenido desde que afrontamos el mundo de la prosa, que es cómo renunciar a mi apellido literario con todo el trabajo que me ha costado conseguirlo. Entonces, claro, le dije, joder, papá, pues que te llamas Alfonso también, ¿sabes? Y yo igual. Y me dice, ya, bueno, pues firma como Javier. Y yo, bueno, pues que tenemos un primo hermano que es Javier Usía y que prefiero no asociar nuestra literatura a él. Y tienes, pues, Javier Ornedo, pero es que ese es un médico prestigiosísimo, hermano de mi madre, que tampoco podía usar el nombre. Entonces, al final, decidimos casi que fuera como una marca registrada entre los dos y que la J separara pues lo brillante de su talento con lo poco y lo amateur y lo aprendiz que puedo ser yo a su lado.
Esta cuestión puede ser muy espinosa, ¿eh? A mí me dijo en su momento Luis María Anson que llamándome Schlichting no aspirase a nada en esta vida. Y durante unos días firmé con el segundo apellido de mi padre, Martín de Loeches, Cristina Martín de Loeches. Y estaba en un sin vivir. No me hallaba yo. Y al final me lancé al desconocimiento y a la condena absoluta y he aquí con el López Schlichting, que es una mezcla aberrante, claro, entre lo castizo y lo extranjero, y bueno, he podido comer.
El mundo entero cabe en ese apellido, Cristina. Mira, yo, la verdad es que para mí es un orgullo enorme. Yo lo llevo con la cabeza no alta, sino todavía un poco más. Un día se me va a partir el cuello hacia arriba de lo orgulloso que estoy. Y la verdad es que también es inevitable porque es la razón por la cual me dedico a la literatura. Desde bien pequeño, ¿sabes? Ha sido un consejero para libros, fue el primer comprador de mis bocetos de obras de teatro que hacía en casa cuando era niño y ha estado siempre apoyando y enseñándonos, pues, tanto a mí como a mis hermanos, pues que la verdad se puede ser todo menos un coñazo y que hay que intentar tener...
¿Cuántos hermanos sois?
Somos tres.
¿Todos chicos?
No, somos dos chicos y una chica. Pero vamos, el tema del nombre es algo que tengo asumido y a mucha honra.
Pues aquí está, son las nuevas generaciones de talento, hijos de los anteriores, que no es cosa despreciable porque la genética también ayuda en ocasiones. Y viene con un libro que se titula Bajo Cielo, que sería muy fácil reducir a que es un libro sobre Madrid. Pero para ser justos, hay que decir que es un libro que habla de lo que hay bajo el cielo de Madrid y sobre lo que hubo y ya no está, incluso sobre lo que todavía no se sabe nombrar. El escritor ha firmado un pacto tácito con la ciudad, escribirla para que no se nos olvide. Y Alfonso hace de Madrid algo más que un escenario, la convierte en un ser vivo, un personaje que respira, que envejece, que se renueva, como quien se asoma al espejo cada mañana. Es al mismo tiempo elegía y celebración. En él caben los domingos que ya no vuelven, el eco de la infancia en las persianas bajadas de los bares, la algarabía de los barrios mestizos y ese gesto de un camarero que limpia la barra como si estuviera borrando la tristeza del mundo. Viene a recordarnos Alfonso J. Usía en tiempos de vértigo y de ruido que aún es posible escuchar lo que la ciudad nos dice cuando calla y que vivir en Madrid, como se dice en el epílogo de este libro, consiste en aprender a caminar bajo el mismo cielo.
Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre por no dejar mis huellas.
Madrid es que es mucho Madrid. Es curioso porque no se hace notar, no es una capital muy invasiva, no es petulante como es Nueva York, no es la grandeur del pasado de París, no es tan impresionante visualmente como Venecia o como Roma, pero luego resulta que está ahí y tiene mucha importancia.
Sí, yo creo que Madrid es, primero, que lleva siendo durante cientos de años el lugar que conquistar. Aquí se viene a triunfar o a fracasar, pero se viene a intentarlo, ¿no? Y eso es algo que se va impregnando en cada una de las calles, pues de derrota, de triunfo, de alegría, de pena, de todas esas pequeñas cosas son las que al final construyen los recuerdos, la memoria, los fracasos, pero también las victorias, ¿no? Y se va quedando pues en cada una de las esquinas de una ciudad que yo idolatro, que es mi ciudad, y que creo que también hemos recogido un poco mi generación ahora el testigo de contarla, ¿no? Paco Umbral siempre decía que Madrid era un personaje literario, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es mucho más, yo creo que es un género en sí mismo. Un género de verdad, porque es un género para la escritura, para la literatura, para la música, para el flamenco, para la tauromaquia, para los escritores, para los políticos, ¿no? Y en ese mentidero que se ha convertido esta ciudad en los últimos 300 años, ahora tiene unos retos por delante muy bonitos, muy difíciles, ¿no? De 70, 80 mil personas nuevas que hay aquí cada año y demás. Y tenemos que ser nosotros también los que mantengamos el Madrid que queremos tener, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, pasaba con lo del Café Gijón que cerraba, ¿no? Y la gente se quejaba. Pero sí, pero ¿cuántas veces hemos ido últimamente al Café Gijón los gatos, ¿no? Al final lo dejábamos que era un sitio
para los turistas.
Claro, era un sitio para los turistas. Y luego, pues nos da mucha pena que cierre, pero no ayudamos a mantenerlo, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que ser muy, muy rigurosos un poco con el. Si queremos tener esos mitos, esos lugares tan nuestros que dan esa identidad tan, tan canalla y de hampa, pero a la vez tan picaresca y tan bonita, ¿no? Que es Madrid, somos los primeros que tenemos que mantenerlo, ¿no?
Yo no sé cómo resolvéis en tu generación, que es la siguiente a la mía, un asunto previo. Es que realmente el Madrid castizo es muy, muy minoritario. Quiero decir, el gran madrileño ni celebra a la Virgen de la Paloma, ni va vestido de propio del chotis, ni, si me apuras, distingue casi las fiestas litúrgicas. O sea, el Gran Madrid es más bien lo que pinta Antonio López desde el cerro del Parque de las Tetas, ¿no? Es una cosa de aluvión que viene de las provincias, efectivamente, y que es un bullir bastante alejado de la Plaza Mayor y de la Puerta del Sol. Bueno, tan es la paradoja que yo, que por una parte sí soy hija de madrileños y nieta de madrileños, por una parte, por la de mi abuela Pilar, pues realmente el Madrid castizo es que prácticamente no lo conozco. ¿Tú lo visitas?
Sí, yo soy un enamorado de Madrid a lo loco. poco. O sea, yo que todos los agostos, esté donde esté, yo vengo aquí para las fiestas de la Paloma y San Cayetano, por ejemplo. Sí, sí, para mí es una locura pasear por la Latina con una gorra de chulapo y gastándome la calle. No somos tan pocos, Cristina, no te creas. Somos yo creo que somos bastantes y no tan cobardes, ¿no? Porque realmente nos comemos y nos gastamos la noche en esas fiestas que son maravillosas. Sí que es verdad que el madrileño se queja mucho de la gentrificación. Es una ciudad que cada vez tiene más habitantes, como hemos dicho antes, y es una ciudad que corre el riesgo de eso, de perder su identidad y que no sepamos pues en qué consiste la Paloma, en qué consiste San Cayetano, en qué consiste la Almudena, ¿no? Pero bueno, también es el hueco, yo creo, que me ha permitido poder escribir de eso, ¿no? Poder escribir de dónde viene la Almudena, qué es lo que había en las murallas, ¿no? Cuando el rey Alfonso VI de repente encontró, ¿sabes? Después de haberse empeñado en encontrar esa figura que había sido enterrada en la muralla de Madrid 200 años antes, ¿no? Cuando los musulmanes nos invadieron, ¿no? A Majerit, que era como se llamaba antiguamente la ciudad, ¿no? Pero yo creo que de verdad a la ciudad hay que mirarla y hay que entenderla, hay que quererla tal y como es, ¿no? Luego es una ciudad que ha sido, yo creo, que el escenario de tanta literatura tan bonita, tan buena, ¿no? Y no sé, desde la noche que llegué al Gijón, que hemos dicho antes, de Paco Umbral a todo lo que ha venido después, pues vayámonos antes, vámonos a Pérez Galdós, vamos a Valle-Inclán. Hablábamos del Flaner, ¿no? Y de la bohemia. Yo soy enamorado de esa época, desde Valle-Inclán a Pedro Luis de Gálvez, Alejandro Sagua, ¿no? Toda esa picaresca que tenían para dar sablazos, ¿no? Por ejemplo, hay una Muñoz Checa, mi bisabuelo, tenía una cosa. Era un tío muy trabajador, porque él trabajaba de técnico en Hacienda y además era el mejor escritor de teatro que ha tenido España en el siglo XX, desde luego. Y Muñoz Checa no le dejaba pasta a Pedro Luis de Gálvez, porque él era un sablista profesional. Lo que hacía era, le pagaba comidas en el Fornos o en el Comunista, en distintos restaurantes, ¿no? Y Pedro Luis de Gálvez, heredando la tradición de Balzac, que viene del auténtico Flaner, ¿no? De elogios de una deuda, ¿no? Y ese tipo de libros, hizo uno maravilloso que se llamaba El Sable, que era Técnicas de Sablear, ¿no? En la que le sacaba la pasta al editor y terminaba escribiendo en diagonal, para que las páginas tuvieran una sola frase, o sea.
Para
que cundiese de verdad y porque para hacer lo mínimo, ¿no? Y eso, fíjate, ese sentimiento un poco lo podemos ver hasta en 100 años después en un michipanero. O sea, yo creo que aquí hay algo muy bonito en el vago, en el pícaro, en el que regatea, en el canalla que no es mala persona en el fondo, que no es un delincuente, que el código penal es su límite, pero que sí que saca jugo a cada una de las derrotas que le van pasando cada día, ¿no? Esos que no podían permitirse ni siquiera desayunar y pedían media tostada en todos los cafés de Madrid.
Sí, sí, es el rinconete y cortadillo, pues redivivo, ¿no? Sí. En el foro. Por cierto, este libro se lo dedicas a tu padre, Alfonso Uxía, por enseñarte el valor de las palabras. Esto es una cosa maravillosa que hizo el mío conmigo. ¿Cómo empezaste tú? ¿Qué es lo primero que cayó en tus manos? ¿Qué leías de pequeñísimo?
Pues mira, ya que estamos hablando de mi padre, te voy a decir, yo para conocerle le tuve que leer. Mi padre es una persona que era muy pública, como bien sabes, estaba todo el día escribiendo o en la radio, o en la tele, esa época, pues imagínate, con el debate Estado de la Nación y esos programas que eran maravillosos. Entonces estaba en casa, estaba agotado y estaba trabajando o estaba cansado leyendo. Entonces siempre hemos sido muy cautos en dar la lata, ¿sabes? Entonces al final, si yo quería saber de qué pensaba este hombre, estás con todo en general, de la sociedad, de la actualidad, de la política, de la vida, sabía que tenía que leerle. Entonces mi obsesión era coger el periódico ABC antes de que él recortara su página, porque además es muy meticuloso y tiene ordenados miles y miles de artículos de toda su vida. Sí, sí, encuadernados, es una locura. Entonces la verdad es que es muy bonito porque empecé a leer sobre todo para entenderle, para saber de qué pensaba. Y luego eso me ha permitido, que creo que hay muy pocas personas, que conozcan también a su padre, porque sé de qué piensa.
Bueno, y aprendiste a escribir.
De todo, y encima aprendí a escribir. Y luego siempre ha sido muy generoso con las recomendaciones de libros, y entonces, o sea, si te picaba un poco la curiosidad de algo y solo con decir una palabra, él ya, sabes, te extendía el brazo y te decía,
¿y qué leías? Porque hay gente que lee los clásicos, hay gente que lee los españoles de la posguerra.
Pues yo creo que cuando era muy pequeño, pues todos empezamos con El barco de vapor, El principito y todo este tipo de libros que bueno, pues que es una prosa muy fácil y muy muy, muy, muy sencillita, pero que ya te mete un poco el nervio en la lectura. Pero ya enseguida me apasioné con las grandes novelas, desde El Padrino de Mario Puzo, con Soy un loco de Wilbur Smith, por ejemplo, que es un autor sudafricano que las mejores novelas de aventuras después de Joseph Conrad son de este tío. Y entonces eran grandes pasiones con las que además luego permitía hablar en casa, éramos todos muy lectores, mi padre, mi hermano, tal, yo. Y entonces estábamos, pues en las comidas nos dedicábamos a hablar de los personajes y de las tramas y de, y joder, y si te imaginas, era una cosa muy apasionante, muy divertida, y luego mucho teatro, pero vamos, sobre todo novela. Yo siempre he sido un enamorado de la novela, los ensayos, creo que no soy lo suficientemente inteligente como para entenderlos y demás, me aburren un montón. Y pero sí que realmente me gusta la novela y luego el periodismo. O sea, soy un apasionado de la actualidad. Llevo toda la vida leyendo la prensa desde que soy pequeño.
No, eso es además muy excepcional, porque hay muchos periodistas que pretenden llegar a la facultad y en su vida han leído un periódico, ¿eh? Si ascendemos por el árbol genealógico de Alfonso J. Usía o de Alfonso Javier Usía, pues nos vamos ya distanciando de la capital, ¿no? Nos vamos al norte. ¿De ahí te ha caído algo?
Sí, claro que sí. O sea, soy al final, a ver, Madrid es una ciudad en la que vengo a gastarme y cuando necesito recuperarme voy al norte, siempre. Nacho Vegas dice siempre muy bonito que él cuando huye siempre huye al sur, y yo siempre que huyo huyo hacia el norte, porque sí, o sea, al final toda la familia paterna de San Sebastián o Llodiona, la familia de mi madre Santander y Navarra, con lo cual soy un 100% madrileño de pura cepa, ¿no? Porque vengo de, ¿sabes?, de Cádiz, de San Sebastián, de Navarra y de Santander.
Claro.
Y, pero sí, desde luego, o sea, donde realmente tengo el tiempo pasa despacio y no tengo prisa por nada y tengo mis amigos del alma desde que soy niño, es en comillas, en Santander, ¿sabes? Y así seguirá siendo, porque es inevitable.
Por eso te iba a decir que
es una cuestión de arraigo.
Que caminar como un verdadero flaner es una cosa muy complicada en Madrid. O sea, casi antagónica. O sea, si a mí me preguntan qué es Madrid, yo digo la prisa. Madrid es la prisa. Es una prisa que no existe en Nueva York, que no existe en Berlín, que no existe en París, que no existe en Sevilla, que no existe en Barcelona. O sea, tú ves a un camarero madrileño despachando cafés y te entra vértigo.
Sí, yo creo que es porque nos hemos acostumbrado a pensar que Madrid todo está a 10 minutos y no es así. Y al final seguimos pensando que todo está muy cerca cuando realmente no está tan cerca y entonces ya llegamos tarde a todo y entonces
siempre
vamos con prisa.
Tarde.
Claro, vamos con esa prisa y pero también es muy bonita esa prisa, ¿no? Uf, ese despiste.
Acaba con una.
Sí, pero hay sitios para respirar, hay sitios donde uno para y tiene pues eso, su recuperación, ¿no? Donde se cura el alma, la pena, la prisa, la tristeza y todo. Pero a mí me gusta ese ritmo también que tiene frenético la ciudad, ¿eh? No me agobia, pero no tanto.
Pues a mí va a acabar conmigo, con el cortisol este de las narices. Pero escucha, ¿y cómo haces para en medio de semejante freno así pasear?
Sí, yo voy andando a todas partes. Es una cosa que...
Bueno, pero no es lo mismo ir andando a todas partes,
sí,
que pasear.
Sí, no, pero es tomarte el tiempo necesario para llegar. O sea, si tengo que venir aquí pues que a las 6 de la tarde o a las 10 de la mañana... sé que tengo, pues necesito una hora y media para venir antes, con lo cual pues me tengo que despertar muy temprano, pues me despierto muy temprano, pero no
¿dónde
nadie
normalmente?
Yo vivo en la Plaza Mariano de Cavia.
Uh-huh. ¿Y has venido andando?
Relativamente cerca. Bueno, hoy no, porque estaba lloviendo ahora mismo, entonces no he venido andando. Pero normalmente mucho tiene que jarrear para que coja el transporte público.
Sí, pero tendrías que hacer para venir desde allí hora y media, es posible.
No, hombre, no, nada, ni siquiera.
¿Ni siquiera una hora?
10 minutos, como decimos los madrileños.
Sí, claro, efectivamente. Bajo el cielo recoge el libro que nos trae Alfonso J. Usía, una selección de las crónicas publicadas en ABC, que es un periódico en el que hemos escrito, quienes nos hemos iniciado allí, con vértigo, porque es escribir donde escribían Azorín, Camba, Díaz Cañabate, González Ruano. Eso, yo creo que eso hace escuela.
Hombre, para mí es, imagínate, el honor. Y encima justo con estos que has mencionado, que también fueron grandes cronistas de Madrid, ¿no? Azorín, González Ruano, Camba. Camba, por ejemplo, hacía una cosa que era increíble, ¿no? Que son estas cosas que se guardan en Madrid. Cuando vivía en el Palace, y a veces estaba en Serrano, cada vez que terminaba un artículo se lo daba al conserje, el conserje se lo daba al sereno y el artículo viajaba de sereno en sereno hasta la redacción de la ABC. Entonces, joder, solo hay que mirar todo esto, solo hay que leer y sacar, rascar un poco así las paredes para que encontrar historias tan, tan bonitas, ¿no?, de Madrid. Y claro, y recoger un poco el testigo generacional de, salvando las distancias de calidad, por supuesto, porque claro, Camba, González Ruano, Azorín, Pla, a todos estos, pues son probablemente mis escritores favoritos, ¿no? Pero recoger ese testigo un poco de contar el Madrid que nos ha tocado vivir, no solo da vértigo, sino que también me enorgullece un montón. A ver, sí, es una delicia.
Me gusta mucho... esto que dices de que a Madrid se viene a triunfar o a fracasar, no hay término medio. Recuerdo, por ejemplo, Pepe Domingo Castaño, que venía de su tierra gallega, ¿no? Y que vino con esa expectativa de hacer las Américas y de jugárselo todo, ¿no? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que caminabas por ese hilo entre el triunfo y el fracaso?
Bueno, es que yo creo que parte del triunfo está en saber administrar el fracaso. Hay muy poca gente que triunfe. ¿Qué llamamos triunfo? ¿No? Realmente, pues no sé, ahora mismo hay mucha polémica, por ejemplo, porque todo el mundo está mordiéndole el cuello a Juan del Val porque ha ganado el planeta y al final es todo envidia. A todos les hubiera gustado ganar el planeta.
¿Cómo le ha puesto la ABC? Dice, la novela de Juan Val es mala, malísima.
Bueno, pues mañana yo hago mi columna de ABC de opinión, es defendiéndole precisamente por eso, porque yo creo que en el fracaso yo creo que está la universalidad de todas las personas. A todos es muy complicado, ¿no? Que te toque la lotería, ganar, tener una familia perfecta. O sea, todo eso son los ideales, pero luego la vida tiene una cara que es mucho más perra, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que ser tan escrupuloso y hay que ser un poco más humano con el tema del fracaso y encontrarle la belleza a todo, ¿no? Es verdad que aquí siempre se ha venido a triunfar, ¿no? Los toreros, ¿cómo venían aquí? O sea, si no venían a triunfar a la Plaza Grande, no triunfaban. Los políticos, los escritores, los músicos. O sea, Madrid era la plaza en la que había que coronar un poco el cielo, ¿no? Pero al final, como muy pocos llegaban, todo ese intento, todo ese fracaso, toda esa derrota, hace que sea también una ciudad tan bonita, tan espectacular, ¿no?
Uh-huh. Hay efectivamente un proceso de homogeneización de las ciudades, eso está claro, ¿no? Hacía mucho que no iba por el centro y hace aproximadamente un mes, cuando me senté en un bar en la Puerta del Sol y me dijeron que me querían dar Matrilinean Tribes y resulta que eran gallinejas, pues casi me desmayo, ¿no? Y pretendían que comiese a las 7 de la tarde, con un calor que hacía en ese momento. Digo, no, es que me niego, oiga, me niego. Esto me parece que es un poco inevitable.
Sí, es un tema, a ver, nuestra vida es una... La globalización, la política liberal, todo eso pues al final crea que pues eso, todo tiene un precio y al final las grandes corporaciones pues tienen un sitio en todas las grandes capitales del mundo. Hemos entrado en la Liga de París, Londres, Nueva York, Berlín, yo creo también. Y luego hay esa cosa que no solo pasa con las capitales internacionales, ¿eh? O sea, tú das un paseo por el centro orense y las tiendas huelen todas igual, ¿verdad? Como huelen en Preciados, ¿no? Porque ahora mismo hay esa especie de ímpetu por la mar. Por el yoísmo este que hay absurdo, que nos está matando. Y entonces es una pena porque el poder de la franquicia manda mucho más que al viejo matrimonio que antes tenía un bar y uno se ocupaba de la cocina, el otro de la barra y la hija venía a ayudar en fiestas, ¿no? Pues eso se ha acabado. Eso se ha acabado, eso ya no se va a permitir, ¿no? Y entonces hay que saber un poco, pues eso, si queremos mantener el bar de abajo, el bar de Paco, como dice Ray Loriga, ¿no? Que el mejor bar siempre es el más cercano, ¿no? Pues si el bar cercano de verdad lo quieres mantener, pues hay que usarlo. Pero bueno, poco a poco nos han ido sacando, ¿eh? A nivel de legislación, ¿eh? Primero no te dejan fumar, luego no te dejan fumar tampoco en la terraza, luego a él le ponen unos impuestos que son imposibles de poder mantener empleados, y entonces al final hay una especie de, no sé, comunización de todas estas cosas que lo único que está ayudando es a perder la identidad de los sitios.
Sí. Oye, ¿qué queda de la vieja pugna entre Madrid y Barcelona?
Bueno, a ver, Barcelona es una ciudad apasionante. A mí, yo soy un enamorado de Barcelona también, me encanta.
Yo también.
Me parece que es una ciudad increíble. Pero creo que, bueno, que los nacionalismos creo que le han hecho mucho daño, porque, ¿sabes? Esa Barcelona de los años 80 que iba cuesta arriba, ¿sabes? Y completamente sin frenos hacia Barcelona 92, hacia los Juegos Olímpicos y pues eso, era como el gran cerco cultural, la arquitectura, de literatura, ¿no? Las grandes editoriales estaban en Barcelona, en la Barcelona de Juan Marché, de Carmen Marcells, de todo esto, ¿no? Pues que se la han cargado. Al final, el chiringuito que supone esa capacidad de identitaria, ¿no? Tan fuerte y tan obsesiva con no ser como los demás, ha hecho que se quede muy aislada, ¿no? Y yo creo que es un poco... Pues una pena, ¿sabes? Yo creo que también Barcelona es una ciudad gigante y yo creo que también reaccionará, ¿no? Todo esto que ha ido pasando en los últimos años, yo creo que también frenará como no estaba en el siglo XVIII y como no estaba en el siglo XIX. Pero bueno, a mí me da mucha pena ver a Barcelona pues con delincuencia desaforada, tal, pero luego tiene unos problemas similares a los de Madrid, con la vivienda, ¿no? Y con cosas así. Entonces, bueno, pues nada, intentemos echar la mano que podamos, visiten Barcelona, que Barcelona venga a Madrid, y porque al final somos las dos grandes ciudades hermanas de este país, ¿no?
Hay que decir que la primera vocación de Alfonso J. Usía no fue literaria, sino musical, que empezó haciendo las letras de canciones y tocando instrumentos, y durante un tiempo fue el asistente de un verdadero genio de la música, el gran Antonio Vega.
donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla.
Alfonso tenía entonces 20 años, es el momento en el que se hace la persona adulta, y tuvo ocasión de vivir con Antonio Vega su esplendor y su declive. Tuvo incluso que tratar con las mafias de la droga en las Barranquillas para conseguirle su dosis diaria. Eso fue lo que te ensució la mirada y lo que permitió que el escritor acabara despuntando y imponiéndose al músico.
Bueno, la verdad es que lo de la música era porque yo creo que no tenía el talento suficiente como para poder permitírmelo. Diego Manrique escribió una cosa muy bonita en El País cuando saqué Vatio, cuando saqué la novela que contaba un poco estos años, en el que decía que, bueno, pues no tuve el talento musical, pero que por lo menos sí que tuve el talento, tengo el talento para poder contarlo y escribirlo. Lo de Antonio para mí fue una suerte, fue una universidad de calle, fue pérdida de inocencia, fue un poco salir del confort, ¿sabes? También Ray Loriga me hizo el prólogo de ese libro y decía que era pues una novela mil americana, en el sentido que, pues que realmente sales y te das cuenta que el mundo pues no es tan bonito como te lo habían pintado, pero fuera de eso, ya con el tiempo que ha pasado después de eso, que han pasado pues más de 20 años, ¿no? Fue un viaje precioso, fue muy eléctrico. Antonio era una estrella que brillaba tanto que era fugaz, o sea, se consumía. Era un tío que le cogía rápido, se escapaba, o sea, era puro talento, ¿no? Y los tropiezos de cada uno en la vida y tal, yo creo ante todo en la libertad. Como decía Escotado, de piel para adentro, territorio soberano. Entonces, ¿sabes? No, la novela ni siquiera juzgaba lo que hacía o dejaba de hacer Antonio. Simplemente le tocó eso, vivió de esa manera y creo sin ninguna duda que ha sido uno de los grandes genios que ha dado el siglo XX en España y el tiempo lo ha demostrado, ¿no?
Vamos a terminar con una suerte de concurso rápido, a ver si Marci me da 3 minutos. Después de la novela Vatio vino el tema del suicidio en El puente de los suicidas, el asunto del terrorismo de ETA en Borroca, que publicaste el año pasado. Pero a mí me gustaría preguntarte algún tip, algún consejo. Muchos de nuestros oyentes en estos momentos están en Huelva, en Valencia, en Galicia. Una zona, dime, de Madrid para contemplar el amanecer más luminoso.
Pues mira, el parque de las, probablemente que has dicho antes, el parque de las tetas, ¿no? Se llama, sí, donde Antonio López. Porque al final eso mira al este, ¿no?
Y, del monte del, claro, tío Kiko, ¿no? Como sí, el cerro del tío Kiko.
Donde está el cementerio, bueno, realmente, ¿no? Que tiene mucho rollo. El sol sale por el este, con lo cual inevitablemente hay que verlo ahí. Si lo que quieres es ver el sol acostarse, vete al otro lado de la ciudad, vete al viaducto de Segovia. Del
no, pero eso no te pregunto, ¿sabes? Vamos deprisa. Vale, un parque.
Un parque del Retiro.
Un café.
Solo.
Un lugar para llorar.
Pues poco y con uno mismo.
La mejor fiesta del año en Madrid.
La Paloma.
Y un bar para hablar mirando a los ojos de la gente.
El más cercano, volviendo a Ray.
Un lugar para saborear lo mejor de lo que fuimos.
Pues hombre, Rafa, en la calle Narváez, Lucio. Yo creo que Madrid tiene una hostelería acojonante.
Alfonso J. Usía, como ven, mucho talento, mucho futuro, toda una generación que llega en el periodismo. A mí cuando dicen, es que esta es la última estrella fulgurante del periodismo, me entra una risa que me muero. Y ciertamente la humanidad se renueva y la inteligencia también. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti por tus cariñosísimas palabras y lo generosa que has sido conmigo, Cristina. Gracias.
Pues engolfaos en su libro y descubrid Bajo Cielo en la editorial Círculo de Tiza. Nos quedamos con Andrés Calamaro.
Me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero igual.
¿Sabías que Oro Bailén ha sido reconocida como la mejor almazara del mundo por el prestigioso World's Best Olive Oils?
están en plena producción de sus aceites de oliva virgen extra tempranos, elaborados con mimo, rapidez, precisión. Desde la recolección del fruto hasta la obtención del zumo, solo pasan 2 horas. Disfruta de Oro Bailén, la excelencia recién elaborada.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. En la radio.
Todo apunta a que Ábalos y Koldo pueden acabar hoy en prisión. ¿Por qué? Por el riesgo de fuga.
Todo pasa en COPE.
Atentos hoy a Koldo, porque Koldo guarda una bala de plata.
Tiene miedo al partido y tiene miedo al gobierno entero.
Esta es la noticia. Estamos a la espera de la decisión que tiene que tomar el juez Puente.
Han pedido para ellos prisión sin fianza. Allí en el Supremo está la jefa de tribunales de COPE.
Hola, Pilar, buenas tardes.
No ha habido sorpresas. El Supremo envía a prisión incondicional a José Luis Ábalos y a Koldo García.
O Sánchez lo sabía y lo tapó, o Sánchez, invigilando, se la colaron. Menudo ojo para elegir a sus brazos derechos.
Sigue la última hora en COPE y en COPE.es.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar, con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado. Infórmate en Movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Aunque no pare de llover, like a Porsche. Colada seca sin tender, like a Porsche.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Ya está aquí el Black Friday de Carrefour con todo a precio imbatible. Como en nuestras gasolineras Carrefour. Reposta del 28 al 30 de noviembre y llévate un descuento de 10 céntimos por litro en un cupón canjeable. Y además, por ser socio del Club Carrefour, acumula el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Consulta condiciones. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar, con ofertas únicas en las marcas que te gustan. Como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado. Infórmate en Movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un rentil estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Viendo quién cuenta las cosas, te das cuenta que ese malestar con Xabi Alonso a lo mejor no está solo dentro del vestuario. Debe haber alguna otra zona dentro del Real Madrid en la que quizá las decisiones de Xabi Alonso no son del todo apoyadas o del todo entendidas. Y desde luego es sorprendente.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Fin de semana.
Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
Y ahora hablamos de Lico Cosmetics y su Serum Fill Ronon de Lico.
Tienes arrugas en el surco nasogenia, ¿no? Esas arruguitas que se encuentran en la comisura de los labios son difíciles de tratar. Fill Roll On de Lico es capaz de reducir ese surco hasta un 27% en tan solo 30 días. Lico ha conseguido combinar ingredientes como el ácido hialurónico puro al 99% de bajo peso molecular o el extracto de algarroja que aporta hidratación, elasticidad y un efecto lift invisible. Gracias a su formato es muy fácil de aplicar. ¿Has llegado tarde al Black Friday? Con Lico todavía estás a tiempo. Tienen descuentos en toda su web hasta el lunes. No le des más vueltas e invierte en licocosmetics.com.
En 19 minutos llegamos a las 12 del mediodía, una hora menos en Canarias. Llega uno de los momentos que más me gusta del fin de semana y es llega Marcote con sus propuestas musicales.
Sí, es un poco poner un poco de música y buscar una percha. Por ejemplo, la percha de hoy es que hoy es el día del influencer, ¿sí?
¡Anda!
Sí. Hay días para todo
la
ya,
la gente de Nuevo Cuño tiene día también. Hoy es el día del influencer. Se celebra aquella persona que es capaz de influir en los demás a través de las redes, en este caso. Uh-huh. Pero sí, ha habido influencers de siempre.
Siempre lo sabía. Claro. Una cosa, antes de que nos adentremos en el meollo, yo quiero hacerte una pregunta, que es lo que le estamos preguntando a los oyentes. ¿Algo que hayas perdido, alguna anécdota con un objeto valioso que lo perdieras, que luego apareciera? ¿Se te ocurre así?
Uy, la llevé del coche mil veces.
¿En serio?
Sí,
la llevé del coche. ¿Pero las encuentras?
Luego acabo encontrándolas. Siempre tiro del recambio, porque siempre tengo dos juegos, pero luego el original acaba apareciendo.
Luego contaré yo una historia también con las llaves del coche, que, bueno, me salió por 500 euros, no te digo más. Si tú también has tenido alguna pérdida importante, estamos esperando tu nota de voz en nuestro número de WhatsApp, el 666-5540-00, 666-5540-00. El día del influencer.
Claro, por ejemplo, canciones que han influido en redes en los últimos tiempos que yo recuerde, esta. Fíjate, es curioso.
Qué subidón esta canción.
Claro, eso es una remezcla que ha hecho David Guetta de una canción de Eiffel 65 que se llama El Blue, de toda la vida. Pero claro, la gente de ahora, tanto ha influido esta canción en redes que solo se acuerda de esta. Jimeno, en su programa de ayer del sábado, hizo una sección en la que toca una charanga, una canción y toca el Blue.
Ajá.
Y entonces la gente le pregunta, el que me adivine esta canción le regalo, no sé qué, no me acuerdo qué regalaba. Y entonces la gente hablaba de esta, no hablaba de la original.
¡Ay, qué pena!
Claro. No, la influencer,
pero
claro.
Esto tenía hasta un bailecito, ¿no? También.
Sí, yo no
yo
me acuerdo.
Yo creo que sí.
No lo sé, el Blue.
Sí, un clasicazo. Y no solo canciones, ya te digo, canciones antiguas que recuperan los influencers y las ponen y las vuelven a hacer virales, como esta de Fleetwood Mac.
Me encantaba esta banda. Qué buena esta canción.
Pero es súper curioso porque es una canción bastante antigua, del año 70 y pico, yo creo que es del Rumors, del disco Rumors, pero una influencer la puso en sus redes, la hizo súper viral y entonces esta canción volvió a las listas de éxitos, volvió a vender, bueno, a las listas de éxitos, lo que es ahora Spotify.
Y sin remezcla.
Y sin remezcla, la original, incluso el propio batería Mick Fleetwood hizo otro viral con esta canción, con el vídeo de la chica y la volvió a hacer mucho más viral.
Toma.
Súper curioso, canciones antiguas, por ejemplo... Hablábamos antes de las series, Stranger Things, son capaces de poner de moda canciones como esta de Kate Bush.
¿Pero cuántos años tiene esta canción?
Bueno, esta canción tiene un bancal.
De los años 80,
¿no? De los años 80, tiene 40 y pico años, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Que ha salido en la serie Stranger Things, una de las personajes, Max, que lo contaba esta noche con el grupo Risa, la usa como... su balsa de salvaciones, cuando escucha esta canción no ve monstruos, no pasa nada, y esta canción se ha puesto en la palestra y se ha hecho multivendedora otra vez y ha puesto a Kate Bush. Fíjate, no siendo de las más conocidas, que sí, bueno, de las más conocidas de Kate Bush, pero no siendo de la más conocida, ha vuelto otra vez a la palestra y ahora la conoce todo el mundo. Es brutalísimo. Pero es que hay influencers de todo tipo, raza y condición. Nuestro presidente, Pedro Sánchez,
ajá, sí.
Ahora es influencer de música y recomienda canciones.
Y de libros también.
Canciones como esta.
Salgo a la calle gritando... Salgo y no sé cuándo vuelvo. Me siento como Fred Astaire clavando el talón.
¿Este es el rapero que ha recomendado?
No. Estos son León Benavente, que es un grupo, una banda. Vale. De lo que le llaman indie, pero incluso a ellos no les gusta que sean indie. Yo le llamo underground, rock, pop, underground. Y es una banda que recomienda a Pedro Sánchez como otra. Recomienda raperos también, ¿no?
Sí, es que esta semana ha recomendado un libro de David Uclés, que se publicó el año pasado. Un tochazo de 700, 800 páginas.
Sí, sí.
Que no sé yo si se lo habrá leído Pedro
Sánchez.
No sé
si tiene tiempo.
Eso, con todo lo que tiene encima, no lo dudo.
Pues los leones los recomienda Pedro Sánchez y los recomiendo yo. En breve estarán conmigo en De Música Ligera en Rock FM.
Algo os une.
Claro, sí, algo tenemos ahí en punto. Y bueno, y lo que está recomendando todos los influencers ahora mismo, que lo recomendamos nosotros el otro día, que hablamos de ella, la Rosalía.
Hombre.
La decepción local rompe corazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre.
Es que es muy pegadita.
Claro, pero influencers de toda raza, credo y condición, porque la hija de mi amigo Jon Aramendi salía el otro día cantando esta canción, que debe tener 5 o 6 años. ¡Oh! Y la propia Rosalía lo ha retuiteado en su Instagram.
Bueno, sí, es que sí, eso sí. Ya, ¿para qué quieres
te
más?
Te la comes con patatas, Marieta, es espectacular.
Y bueno, y la hija de nuestra compañera Andrea, también de Cadena 100, ¿sí? También se la sabe.
Y yo diré que no es ni de Concha la mejor de este disco.
Bueno, pues Rosalía ha sido noticia toda esta semana porque va a hacer 4 Within Centers aquí en Madrid. Toma. En Semana Santa. Es coincidencia.
Esta Semana Santa.
Coincidencia.
No,
bueno, marketing, bueno. Y para ser influencer, buen influencer, en las fechas que estamos, os vais a hinchar de escuchar en redes esto.
Clean.
Lo que no habrá ganado esta mujer, ¿eh?
Y lo que sigue ganando.
Bueno, pues damos por abierta, damos por inaugurada la despedida estival, la Navidad, con esta canción.
Hombre.
A partir de aquí empezaremos a poner villancicos, canciones de Navidad.
Primer domingo de Adviento, querido.
Sí. Charangas varias.
Para inaugurar esta nueva etapa.
Que todos somos influencers, todos podemos ser influencers. ¿En redes o no en redes?
Me gusta.
Feliz día de influencer a todos.
Ole, ole.
Feliz día.
Sigue también a Cristina López Lichting en X, @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina Fin de Semana y en Instagram Cristina López Lichting.
Mitad de precio, doble de ganas, 50% de descuento en todo. Aprovecha el Black Friday de HSN y llévate de regalo el bisglicinato de magnesio Albion. Condiciones en web, hasta el domingo 30 en su tienda online hsnstore.com. Este Black Friday, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Tía, ¿te hiciste algo en las cejas?
¿Te has dado cuenta? Es el viaje a Barcelona que tengo tantas ganas de hacer.
Ah, mira, pues te queda bien. Deberías dejártelo.
Si tienes un viaje entre ceja y ceja, aprovecha el Black Friday de Renfe. Viaja desde solo 7 euros en Renfe.
Si te plantan en una cita, llamas a tu mejor amiga. Si te suplantan en una red social, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Incibe. Gobierno de España.
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga 1 euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, poquita fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por 1 euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante el Black Friday.
De lo que vamos a hablar ahora en fin de semana y durante los próximos minutos, te aseguro que es de máximo interés y vas a ver enseguida por qué. Los expertos advierten de que la temporada de gripe, seguro que lo has notado, ha llegado con fuerza y antes de lo esperado. Y no solo eso, una mutación que acelera su propagación entre la población mantiene en alerta a Europa. La gripe ha entrado en fase epidémica. Vuelven a verse las mascarillas por la calle, los lugares cerrados, y desde Europa se anima a la vacunación temprana. El doctor José María Eiros es responsable del Centro Nacional de la Gripe y jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal?
Buenos días.
40,1 casos por cada 100.000 habitantes indica que hemos entrado en fase epidémica. ¿Esto qué significa realmente?
Bueno, pues como usted muy bien ha señalado, Beatriz, significa que a partir de un umbral, de un valor que nos damos convencionalmente, el número de casos ha subido, ha excedido ese umbral y se etiqueta desde el punto de vista epidemiológico de fase epidémica. Es una manera de decir que hay actividad de los virus gripales.
¿Cuánto tiempo se ha adelantado la gripe este año? No sé si se sabe ya también a qué responde este adelanto.
Bueno, verá, nosotros trabajamos, como muy bien ha señalado, en un centro que la OMS reconoce como uno de los tres que en España vigilan la gripe, y tenemos experiencia monitorizando la actividad de los virus gripales en los últimos 48 años. En este sentido, lo importante es que nuestros oyentes puedan entender que la gripe no siempre es igual, y que si bien de manera convencional una epidemia en el hemisferio norte va desde el 1 de octubre de un año hasta el 31 de marzo del año consecutivo, el máximo de casos no siempre se define en torno a las mismas semanas. Uh-huh. Sabemos que por término medio dura entre 12 y 16 semanas, pero a veces muestra una curva ascendente, estable y descendente, a veces con dos jorobas, por así decirlo, para que se nos entienda, uh-huh, o dos picos de actividad. No es nada que preocupe en exceso la curva que muestre la gripe. Lo importante es saber que estamos en temporada con actividad gripal.
Doctor, vamos con una pregunta sencilla pero clave. ¿Qué síntomas nos indican que estamos pasando por un proceso gripal y cuándo puede complicarse un cuadro clínico de gripe?
Muy interesante. Vamos con lo segundo. La gripe complica fundamentalmente a personas que tienen alguna enfermedad de base, algún proceso importante que les merma su sistema de defensas, y sobre todo a personas que tienen una edad avanzada. Pero en esto la buena noticia es que las personas que son adherentes a la vacunación, y nuestro grupo ha podido demostrarlo en algunos artículos que hemos publicado, pues tienen mejor protección. Es decir, la persona que es leal a la vacunación durante tres o más temporadas está más preparada, para que nos entiendan, a responder a una potencial infección si se vacuna. Y el cuadro gripal, el síndrome gripal, es un cuadro clásico que, aunque no tiene una definición clínica muy consensuada, sí que cursa con fiebre de inicio brusco, un dolor de cabeza, un cansancio general, síntomas respiratorios, y en este sentido nuestros médicos de las redes centinelas y los de atención primaria y de urgencias saben valorar clínicamente los cuadros de gripe, máxime cuando desde nuestra especialidad, que somos microbiólogos, les otorgamos un diagnóstico específico.
Y una cuestión clave que ha mencionado, las vacunas. Recientemente el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades recomendaba la vacunación sin demora para controlar esta oleada temprana de gripe. Sin embargo, según el Observatorio de Vacunación Antigripal en España en este 2025, la mitad de los españoles no tenemos la intención de vacunarnos esta temporada. ¿A qué se debe? Pensamos que la gripe es una enfermedad menor, que no es grave. ¿A qué se debe esta relajación, por ejemplo, con este tipo de vacunas?
Pues está muy bien lo que me indica, Beatriz. Yo creo que en el aspecto positivo, nosotros somos médicos y somos positivos, y nuestra vocación, como pueden entender las personas que nos escuchen, es ayudar a los demás. Y siempre lanzamos un cuádruple mensaje. En gripe lo importante es estudiar, eso nos corresponde a nosotros, conocer la bondad de la vacuna. En segundo lugar, hacer educación sanitaria. Esta intervención en su programa puede ser un elemento de educación sanitaria. En tercer lugar, en dar ejemplo. Los sanitarios debemos de mejorar nuestra adherencia y nuestras coberturas. Y en cuarto lugar, hacer alianzas con profesionales clave, por ejemplo, los profesionales de enfermería, que en definitiva son los encargados de aplicar vacunas en el contexto de la atención comunitaria. ¿Qué debemos de hacer? Pues ser veraces, ser reales, combatir la desinformación, En este sentido, pues les agradezco mucho que me hayan llamado y, sobre todo, apostar por lo que en ciencia está demostrado. La efectividad vacunal, efectivamente, no es óptima en gripe, no es del 100%, pero con efectividades del 60 y 65%, pues nos consideramos satisfechos para animar a las personas a que se vacunen.
Pues nos vamos a despedir del doctor José María Eiros. Él es el responsable del Centro Nacional de Gripe y jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Hablamos de esta fase epidémica que hemos entrado ya en la gripe. Hay que cuidarse, hay que protegerse, hay que llevar de nuevo quizá la mascarilla en el bolsillo y si toca también vacunarse. Doctor, muchísimas gracias.
Buenos días, muchísimas gracias a ustedes.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
Escuchas Fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí el Black Friday de Carrefour con todo a precio imbatible. Como en nuestras gasolineras Carrefour. Reposta del 28 al 30 de noviembre y llévate un descuento de 10 céntimos por litro en un cupón canjeable. Y además, por ser socio del Club Carrefour, acumula el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Consulta condiciones. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Mitad de precio, doble de ganas, 50% de descuento en todo. Aprovecha el Black Friday de HSN y llévate de regalo el bisglicinato de magnesio Albion. Condiciones en web, hasta el domingo 30 en su tienda online hsnstore.com. Este Black Friday, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Tú eres bueno, muy bueno, pero yo pensaba que falta algo. Para ser mejor, para ganar, necesitas las mejores piezas, ¡ya!
En Sangodan Weber tenemos todas las piezas para que puedas disfrutar del confort térmico en tu hogar, ya que somos la solución de fachadas ATE. Sangodan, reimaginamos la construcción sostenible.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo, los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La inteligencia artificial, nos guste o no, lo sepamos o tampoco, ya forma parte de nuestras vidas. Aprender a aprovecharse, a utilizarla para bien, es el verdadero desafío.
Lo emplean para tareas de aprendizaje y de productividad en su trabajo, en resolver problemas reales y mejorar pues, habilidades laborales.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa